programa de hoy. El gobierno de Israel aprueba un plan para ocupar Gaza, cuadruplicar la ayuda humanitaria y dar la gestión del territorio a un tercero que no será ni la autoridad palestina ni Hamas. Aún hay tiempo para la diplomacia, dice experto en geopolítica del Medio Oriente. Familiares de los rehenes israelíes se oponen al plan de ocupar Gaza. Algunos países critican la medida. El único párroco en la franja dice quedarse sin palabras ante los horrores de la guerra.
Más casas que se tiran.
Con un recurso legal, las feministas intentan ampliar el aborto en otro estado de México. Los defensores de la vida reaccionan llevando miles de firmas ante el Congreso rechazando el aborto. El Papa León premia a la paciente espera de un joven salvadoreño peregrino con una bendición especial y su firma en el retrato de Carlo Acutis que llevó al jubileo de la juventud. La comunidad católica Shalom inicia un ambicioso viaje de misión evangelizadora dentro de Brasil, Asia y África en 2026. Invita a otros a unirse. Hola amigos, un gusto saludarlos. Es un programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Israel, donde el gobierno aprobó un plan para ocupar la franja de Gaza como forma de terminar la guerra contra los terroristas de Hamas, en medio de la cual está la población civil y al menos 20 rehenes sobrevivientes. La iniciativa desata polémica. Le contamos.
Estas imágenes de explosiones y destrucción en Gaza fueron difundidas este viernes por el ejército israelí. Según ellos, corresponden a ataques aéreos dirigidos contra lanzacohetes y edificios de Hamas. Esto ocurrió el mismo día en que el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un plan para ocupar progresivamente la franja de Gaza. Los familiares de los rehenes expresaron su dolor y preocupación ante la noticia.
El gobierno israelí ha decidido seguir un camino que, en opinión de las familias de los rehenes, pone en peligro tanto a los rehenes vivos como a los fallecidos que nunca serán encontrados. Y nos preguntamos, ¿en qué se diferencia el plan actual de los últimos 22 meses? Parece más de lo mismo.
Pueden detener esto incluso ahora, después de esta decisión. Deténganlo. Sabemos que esta decisión va a causar muchas muertes innecesarias de más soldados y rehenes. Retírenla. Deténganlo ahora. Traigan de vuelta a todos los rehenes en un solo acuerdo. Detengan la guerra ahora.
Bring all hostages back.
La medida también fue criticada por algunos políticos de Israel.
Esta decisión es una medida descarada que costará la vida a 20 israelíes que siguen en poder de Hamas y que no pondrá fin al enfrentamiento militar. No lograrán la eliminación total de todos los combatientes de Hamas.
Pero hay israelíes que apoyan la ocupación de Gaza.
Tienen que perseguir a Hamas. ¿Por qué no preguntan por qué Hamas no ha devuelto a los rehenes y no ha entregado las armas? No responderé a ninguna pregunta sobre el gobierno israelí.
Por su parte, la autoridad palestina desde Cisjordania calificó la decisión del gobierno israelí de crimen absoluto y la continuidad de la política de genocidio.
Aumentará el sufrimiento y el hambre en Gaza, y también aumentará el número de muertos. Ahí se está librando una guerra genocida. Es obvio que Netanyahu no está interesado en ningún compromiso y quiere continuar la limpieza étnica y la guerra de genocidio en Gaza para obligar a la gente a abandonar Gaza.
La decisión del gobierno israelí fue cuestionada por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el primer ministro británico, Keir Starmer, mientras que Alemania anunció que dejará de exportar armas a Israel que puedan ser usadas en la franja de Gaza. El presidente Donald Trump ha señalado que la decisión de tomar Gaza depende de Israel y el miércoles evadió las preguntas de los periodistas sobre el tema. Este viernes, el vicepresidente J.D. Vance señaló en Londres que no tenían planes de reconocer un Estado palestino.
Queremos hacer que Hamas no pueda atacar a civiles israelíes inocentes nunca más, y creemos que eso tiene que venir a través de la erradicación de Hamas. En segundo lugar, el presidente se ha conmovido mucho por estas terribles imágenes de la crisis humanitaria en Gaza, así que queremos asegurarnos de resolver ese problema.
En un comunicado, el gobierno de Israel señaló los pasos con los que planea acabar con el conflicto. Estos son el desarme de Hamas, el retorno de los rehenes vivos y muertos, la desmilitarización de la franja, el control de la seguridad israelí sobre Gaza y que haya un gobierno civil que no esté en manos de Hamás ni la autoridad palestina. Por su parte, el padre Gabriel Romanelli, párroco de Gaza, publicó un video en el que dijo quedarse sin palabras ante lo que está aconteciendo.
Cada día más de guerra, más muertes, más destrucción, más casas que se tiran, más niños sin padres, más padres sin niños, sin hijos, más familias sin ver a los suyos, privados de la libertad, los rehenes siguen encerrados. Es decir, pidamos al Señor que toque el corazón de todos los que tienen el deber de tomar decisiones justas para respetar la ley natural, la ley humanitaria positiva, buena, a fin que justicia sea hecha.
El padre Romanelli también indicó que el Patriarcado Latino de Jerusalén aún no ha logrado que entre la ayuda humanitaria, por lo que pidió oraciones para ello. Finalmente, con profunda fe y esperanza, pidió a Dios que les dé lo que él vea conveniente, en el modo y en el tiempo que sea conveniente.
Con la aprobación del Consejo en Israel para ocupar Gaza, surgen más preocupaciones con respecto al conflicto que no parece tener fin. Para saber más al respecto, estamos con Alberto Fernández. Él es un experto en geopolítica de Medio Oriente y nos habla desde Washington. Alberto, bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Alberto, por favor, explícanos qué implica esa decisión para ocupar Gaza por parte de Israel.
Bueno, es un plan, vamos a decir, muy ambicioso y muchos dicen, incluyendo la oposición política dentro de Israel, un plan muy peligroso. Pero claro, la idea, el concepto es salir de un callejón sin salida. Suena difícil ampliar la guerra para terminar la guerra, para conseguir la paz. Entonces sería ocupar la zona, derrotar a Hamás, supuestamente cuadruplicar la ayuda humanitaria y entonces darle la administración de la zona a una tercera parte.
En efecto, esa era una de mis preguntas. ¿Quién estará gobernando la zona que ocupa Israel?
Pues nadie sabe. Sabemos quién supuestamente no va a ser. Sabemos que supuestamente no va a ser Hamás, claro, porque ese es el grupo, ese es el objetivo de la ofensiva militar. Y supuestamente no va a ser la autoridad palestina tampoco. Entonces uno se pregunta quién pudiera ser. ¿Pudiera ser algún tipo de combinación de Occidente, de varios países árabes? Pero no es claro. Hasta el momento nadie sabe.
Entiendo la lógica que me has explicado justamente de por qué ha tomado esta decisión el gobierno de Israel. Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta decisión?
Es sumamente peligroso. Es entrando en un pantano. Y no solamente pantano militar. O sea, no solamente hablando de bajas de tropas israelitas, bajas de inocentes civiles palestinos, o sea, familias, niños, mujeres en Gaza, sino también es un pantano político, porque claro, Israel ha recibido severas críticas mundialmente por esta guerra. Y aunque muchos justifican la razón por la guerra, o sea, fue la agresión contra Israel que la empezó, eso fue hace mucho tiempo, hace casi 2 años. Y entonces ahí vamos a decir una gran pregunta, un gran imprevisto internacional. ¿Cuánto aguanta el mundo una guerra más amplia, supuestamente podría ser más sucia en Gaza?
Y pensando con una cierta ponderación, idealmente, ¿cuál debería ser la actitud de la comunidad internacional ante esta decisión?
Bueno, lo bueno es que el plan ha sido aprobado. Eso no quiere decir que va a haber un ataque o una ofensiva mañana. Pudiera ser en semanas, pudiera ser en un mes, en varios meses. Entonces hay tiempo para el trabajo político, el trabajo diplomático. Hay tiempo para presionar las partes para llegar a otro tipo de acuerdo, para que jamás suelten los rehenes, para que podamos de alguna forma enviar mucho más ayuda humanitaria a la zona. Entonces hay espacio para trabajar. Y claro, ese es el gran desafío para la comunidad internacional, tomar esa oportunidad.
Esperemos que prevalezca la sensatez de todas las partes. Alberto Fernández, experto en temas de geopolítica en Medio Oriente, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias.
Y en México, los defensores del niño por nacer luchan porque el aborto no sigue expandiéndose en el país. En el estado de Durango, un recurso legal está por permitir matar a los bebés en el vientre materno hasta las 12 semanas de embarazo. Nuestro corresponsal Diego López Colín informa.
En Durango, un tribunal concedió a finales de julio una acción de amparo a un grupo feminista para acompañar a mujeres a realizar abortos, pese a que el Código Penal local lo penaliza. Se difundió que esta resolución obligaría al Congreso a aprobar la despenalización, convirtiendo a Durango en el estado número 24 en hacerlo. Sin embargo, el colectivo Mujeres Mexicanas, preocupadas por la mujer y la niñez, no descarta que la medida busca presionar al Congreso para que apruebe dicha reforma. Señalaron que aunque una de las razones para promover el aborto es la violencia sexual o los embarazos forzados en los menores de edad, esto no justifica matar a los niños por nacer. Y destacan que deberían buscar otras soluciones.
¿Por qué no volteamos a ver el sistema, verdad? El sistema de justicia. ¿Por qué no mejor hacemos un esfuerzo para evitar que esto suceda? Eso es el aborto. El aborto siempre ha sido tapar el sol con un dedo. Es darle a tole con el dedo a las personas y decirle, ay, sí, mira, estamos viendo por las mujeres. ¡Mentira! No están viendo por las mujeres, no están viendo por su realidad.
Desde Cities and Go, en marzo de este año, entregamos más de 17.200 firmas al Congreso del Estado de Durango, mismas que fueron recabadas por mexicanos en todo el país. Esto es un claro reflejo que los mexicanos no queremos aborto, que los jóvenes no queremos aborto, sino que el Estado promueva verdaderas políticas que apoyen a la mujer y al bebé en gestación.
Durango ocupa el lugar número 16 en salud materna y carece con infraestructura para atender urgencias obstétricas en sus hospitales, por lo que la hemorragia sigue siendo una causa común de muerte materna. Además, el estado registra en promedio 2 casos diarios de violencia grave contra las mujeres. En ese sentido, la vocera Provida señaló que las mujeres necesitan acompañamiento y políticas que acompañen a la maternidad, ya que como madre e hija es la principal víctima del aborto.
Y una mujer que sufre violencia al interior de su casa y va y comete un aborto, solamente va a perder la vida de su hijo, porque al regresar a su casa va a seguir siendo violentada. Me pregunto yo, ¿en qué momento el aborto resolvió su vida? ¿En qué momento el aborto permitió que ella dejara de ser violentada? En ninguno. Lo que la mujer necesita es salud, un buen sistema de salud. Lo que necesita la mujer es oportunidades laborales. Lo que necesita es educación, lo que necesita es comida, lo que necesita es paz, es poder salir a caminar a la calle tranquila.
La despenalización del aborto en México es un proceso gradual. La Ciudad de México fue pionera en 2007 y actualmente 23 de los 32 estados del territorio permiten el aborto, aprobado durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, ambos del partido político Morena.
Las instituciones invitaron a las embarazadas que están pasando por una situación de vulnerabilidad a no caer en la desesperación y optar siempre por la vida. Asimismo, les recordaron que hay instituciones que pueden acompañarlas durante su embarazo y ayudarlas a sacar a su familia adelante. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López.
El jubileo de los jóvenes nos sigue cautivando con testimonios de los chicos de todo el mundo llegados a Roma, que han renovado su fe en los días de uno de los eventos más esperados del Año de la Esperanza. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa.
Casi medio millón de peregrinos viajaron a Roma desde distintas partes del mundo para participar del tan esperado Jubileo de los Jóvenes. Entre ellos se encontraba José Miguel Flores, un joven salvadoreño que asistió a la audiencia general y al ver al Santo Padre sostuvo una pintura muy especial en sus manos.
Yo traía este cuadro que lo mandé a hacer especialmente para mí, para que el Papa me lo firmara. Y pues el Papa salió, pasó una vez, lo vio y no se detuvo. Entonces pasamos toda la mañana y el Papa siempre tiene invitados especiales. Entonces saludo a todos los invitados especiales, a los matrimonios, a todos. Estuvimos esperando como 4 horas y ya cuando se vació y ya iba a salir, pues gracias a Dios le empecé a mostrar el cuadro y gracias a Dios se detuvo y pues me lo firmó. La verdad es que fue una gran emoción y una gran bendición para mí poder recibir esto y poder decir que mi cuadro de mi santo está bendito y firmado por el Papa León.
Poco antes de trasladarse a Tor Vergata para la vigilia y la celebración eucarística de este jubileo, viajó junto a su grupo de peregrinos salvadoreños a Asís para poder tener la oportunidad de rezar frente al cuerpo de Carlo Acutis. Para José Miguel, la historia de este chico, que será proclamado santo el 7 de septiembre, ha sido un ejemplo de santidad en su vida.
Mi vida siempre ha estado marcada por la frase que él decía, todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Y pues yo exactamente no quiero ser una fotocopia más, sino que pues quiero vivir mi vida así como él la vivió y le pido siempre que su corazón viva en mí para poder transmitirlo y para poder compartir a través de mí su testimonio de vida.
Y estamos a poco tiempo de esta canonización. ¿Cómo te sientes estando en Roma en este momento tan especial?
Realmente es una gran emoción por fin poder decir San Carlo Acutis.
El jubileo de los jóvenes en Tor Vergata, a las afueras de Roma, reunió a más de 1 millón de personas. Entre cantos de Viva el Papa y momentos de silencio, como sucedió durante la adoración eucarística con el pontífice en la vigilia del 2 de agosto, los jóvenes demostraron que la iglesia está más viva que nunca.
Y ver también a tantos jóvenes, millones de jóvenes reunidos por la misma fe, por las mismas creencias, por el mismo amor de Jesús, es lo que creo que todos deberían experimentar por una vez en su vida al menos.
En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, la Comunidad Católica Shalom inicia un ambicioso viaje de misión evangelizadora dentro de Brasil, Asia y África en 2026. Invita a otros a unirse. Además, hoy es la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, quien recibió el rosario de manos de la Virgen María. Ya regresamos con noticias con Enfoque Católico. Y desde Brasil, la Comunidad Católica Shalom lanza una convocatoria para voluntarios que deseen participar en 3 expediciones misioneras en 2026. Los destinos Chávez en la región amazónica brasilera, Angola e India. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz tiene los detalles.
En plena Amazonía brasileña, visitar casas y familias llevando la palabra de Dios y ofreciendo servicios médicos y de salud es lo que hacen los voluntarios en la misión. La expedición a la ciudad de Chaves se realizará del 5 al 20 de febrero de 2026. El uruguayo Víctor Ruiz fue voluntario en la expedición del año pasado. Él cuenta que valió la pena haber viajado 4.000 kilómetros durante 30 horas para pasar 15 días en la misión y tener su vida transformada.
Chaves para mí es salvación, Chaves para mí es reencuentro, Chaves para mí es salir de mí mismo, superar mi cansancio, superar mi hartazgo muchas veces en el día a día, en la rutina. Todo eso vino a quebrar Chávez. Literalmente yo siento que Dios me salvó a través de Chávez, porque acá encontré amor. Encuentro todos los días el rostro de Dios en los misioneros, que literalmente lo dan todos los días. Encuentro el rostro de Dios en las familias marayoaras y encuentro el rostro de Dios en ese pueblo que tiene muchísima fe.
La Comunidad Católica Shalom es una asociación privada internacional de fieles fundada en Brasil. Está presente en Chaves desde hace 29 años. 9 consagrados viven allí, dedicados a la formación, oración y evangelización puerta a puerta. La misionera Viviane Barbosa cuenta que la ciudad vive un contraste entre su belleza natural y sus desafíos sociales.
Chaves es marcada
Chávez está marcada por la esclavitud, esclavitud psicológica, esclavitud social. Muchos ven a Chávez como una oportunidad para ganar dinero a costa de las personas. Hay explotación sexual infantil, explotación moral y una profunda falta de dignidad. Son contrastes que encontramos en Chávez.
Com 23 mil habitantes e um índice de desenvolvimento humano de apenas 0,45, Chávez é uma das regiões mais vulneráveis de Brasil. A expedição inclui evangelização em comunidades ribeirinhas, atenção médica, atividades culturais e recreativas, uma experiência que transforma vidas. Para ser voluntário, é necessário ter mais de 18 anos, disponibilidade de tempo completo e assumir todos os custos do viaje mais a inscrição. Pode hacerlo até 9 de setembro. Toda a informação está disponível no sítio oficial da comunidade Shalom.
E a expedição é essa grande experiência de ter.
La expedición es esa gran experiencia de tener ese trabajo en conjunto, hermanos de todos los lugares, de otros países, miembros de la comunidad o no miembros de la comunidad que viven esta experiencia de sembrar la paz en Chávez. El trabajo voluntario es un trabajo de doble vía. Quien toca esta tierra y se dispone al servicio, ayuda a transformar el corazón de los nativos, pero siempre tiene su propio corazón transformado.
No hay manera de que te vayas de Chávez después de vivir todo esto, conocer a todas las personas y sigas siendo la misma persona. Es imposible.
Además de Chávez, también están abiertas las inscripciones para participar en las misiones en Angola y India. En las expediciones Shalom, el amor al prójimo se hace acción concreta de amor y entrega. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
En Bolivia, en la fiesta de la Virgen de Copacabana, acuden a esta querida vocación mariana ante las próximas elecciones presidenciales. Veamos.
En las alturas del altiplano, a orillas del lago Titicaca, unos 50.000 fieles y devotos honraron a la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, cuya fiesta es cada 5 de agosto. Este año también se conmemoró el centenario de su coronación.
Nosotros tenemos un negocio que era a la mitad de un cuartito y ahora tenemos un negocio próspero de un departamento grande y me siento muy bendecida por la mamita de Copacabana.
También llegaron devotos de Perú, que limita con Bolivia, en el lago Titicaca.
Les tengo mucha fe. Gracias a la madrecita que me cumplió tantos deseos.
Los incas creían que del lago Titicaca, donde está la Basílica de la Virgen de Copacabana, surgieron los míticos Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes fundaron el Imperio Incaico, enviados por el dios Sol. Según la tradición, con la evangelización, Tito Yupanqui, descendiente directo de los emperadores incas, habría soñado con la Virgen y tenido luego una visión de ella como doncella inca. Es así que talló la imagen de la Virgen de Copacabana, la cual se venera en el lago Titicaca desde el siglo XVI. Esta fiesta mariana presidió las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia de Bolivia, que se festejó el 6 de agosto. El Papa León XIV envió un mensaje, felicitó al pueblo boliviano y pidió a Dios, por intercesión de la Virgen de Copacabana, que los bendiga. La Conferencia Episcopal Boliviana también se pronunció.
Como Iglesia Católica, invitamos a vivir este acontecimiento del Bicentenario con espíritu de alegría, pero también con profunda responsabilidad. No desaprovechemos esta oportunidad para mirar el pasado con agradecimiento, el presente con claridad y proyectar el futuro con esperanza.
Asimismo, los obispos pidieron tomar conciencia del deber ciudadano que les espera ante las próximas elecciones generales del 17 de agosto.
A todos los ciudadanos y ciudadanas les recordamos la importancia de ejercer su rol con conciencia ética y espíritu democrático, y a los candidatos pedimos no defrauden la esperanza de todo un pueblo que anhela tiempos mejores. Por el Partido
Demócrata Cristiano. Son 8 candidatos los que se disputan la presidencia de Bolivia. Lideran en las encuestas el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente de centro-derecha, Jorge Quiroga. Si ningún candidato gana, se daría una segunda vuelta prevista para el 19 de octubre.
Hoy celebramos a Santo Domingo de Guzmán, quien recibió el rosario de manos de la Virgen María. Sobre este aspecto en la vida del santo español, el sacerdote dominico Fray Nelson Medina nos da esta explicación.
Debemos decir que no hay una evidencia histórica concluyente sobre este muy famoso episodio que fue difundido ante todo por un sacerdote terciario dominico vinculado a la orden, podríamos decir como un asociado. Este santo sacerdote fue San Luis María Griñón de Montfort. Él cuenta que en los bosques de la región de Tolosa estaba Santo Domingo orando y llorando, sobre todo por ver la velocidad y la profundidad con que el pecado avanzaba en aquella zona, y buscaba algún auxilio, buscaba alguna forma de mover los corazones, de tocar los corazones. Según este relato legendario, la Virgen se le aparece, le muestra el rosario y se lo da como herramienta y podríamos decir como arma para vencer las estrategias del demonio. En resumen, es evidente y es histórico que Domingo está en el origen de la devoción del rosario. Los detalles de este relato que nos trae San Luis María Griñón de Montfort son muy difíciles de comprobar históricamente, pero creo que lo esencial es el corazón de Domingo cerca del corazón de la Virgen y la increíble eficacia del rosario en la evangelización, que es algo que también podemos experimentar hoy.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.